en la cual se reeligió el presidente Juan Manuel Santos, y tiene que ver justamente con el caso del hacker Sepúlveda. En ese momento se señaló por parte de la campaña de Óscar Iván Zuluaga que había una infiltración. Recapitulemos un poquito, porque hay unos antecedentes ahora con unas declaraciones que ha dado el exdirector del CTI, el señor Julián Quintana, donde dice que esa investigación que empezó en la Fiscalía de Eduardo Montealegre contra el hacker Sepúlveda llegó a través de unos documentos, no unos anónimos, como habían dicho en un inicio, sino unos documentos que entregó directamente el almirante Álvaro Echandía, quien es el director de la Dirección Nacional de Inteligencia. Ese capítulo, ¿cómo está configurado?
Mire, Hassan, precisamente como se bien lo señala, se ha dado un giro de 360 grados a este caso del polémico pirata informático Andrés Fernando Sepúlveda, condenado a 10 años de prisión por parte de un juez por presuntamente haber ejercido un espionaje a ese proceso de paz. Pues dentro de este proceso penal que se ha adelantado en la Fiscalía General de la Nación, que dio apertura precisamente por ese documento plano que ha manifestado el propio exdirector del CTI, Julián Quintana, quien adelantó esa investigación en la administración de Eduardo Montealegre, pues se llamó en su momento a interrogatorio a varios personajes, a varias personas que el hacker había mencionado, dentro de ellos al director del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, a su hijo David Zuluaga, pues porque según el hacker, pues tenían información frente a este escándalo. Pero si quieres, Hassan, escuchemos las mismas palabras del propio director, exdirector del CTI, Julián Quintana, frente a este escándalo al momento de que manifestó que previamente a una declaración que iba a rendir en la Corte Suprema de Justicia en la investigación que se adelanta en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez de manera preliminar, lo abordó precisamente el almirante Álvaro Echandía, director nacional de inteligencia. Escuchemos lo que dijo el señor Quintana.
Concretamente, el director de la DNI entregó la información a la Fiscalía del suscrito, el almirante Echandía. En mis manos entregó la información, de la cual después se abrió una investigación previa verificación. Bueno, fue un documento muy plano, donde daba algunos criterios generales frente a una persona que estaba espiando el proceso de paz, lo identificaban y que tenía una oficina. El día viernes nos reunimos, le manifesté que estaba citado por la Corte, me dijo que le preocupaba el tema, no sé cuál sería la preocupación. Yo le dije pues que íbamos a decir lo que estaba en la investigación. Simplemente le dije que iba a decir lo que me costaba, lo que era cierto y lo que había en la investigación.
Mire, Hassan, el propio exfuncionario le ha pedido a las autoridades que se aclare por qué el almirante Álvaro Echandía lo citó a su casa para hablar pues previamente de esta diligencia tan importante en la Corte Suprema de Justicia, una declaración que fue bajo juramento y en donde él manifestó que el expresidente Uribe no tenía ningún tipo de vínculo con el pirata informático, con ese hacker Andrés Fernando Sepúlveda.
A este antecedente hay que sumarle otro capítulo, y tiene un nombre ese capítulo, el nombre del almirante en retiro Gabriel Arango Bachi, quien también estuvo vinculado a un proceso con unos falsos testimonios, con unas falsas pruebas, y estuvo privado de la libertad por otras cosas. En este capítulo aparece un nombre, otra vez el nombre de Álvaro Echandía. Pero déjeme saludar al almirante en retiro Gabriel Arango Bachi. Qué gusto que esté aquí en la FM.
Muchas gracias, Hassan. Un saludo mañanero para usted de la mesa de trabajo y los oyentes.
Cuénteme una cosa, almirante. Cuando a usted le mencionan Álvaro Echandía y este nuevo capítulo de lo que está pasando, y usted hace un poquito de memoria y ve lo que pasó en su caso, ¿usted en qué piensa?
Realmente me parece que es, no solamente yo, mi esposa y mi familia y muchos amigos, compañeros y todos los que conocieron muy de cerca este caso, me han dicho que es el mismo modus operandi, exactamente igual. Si ustedes se dan cuenta, también la misma respuesta. Yo solamente recibo las cosas que puedan de pronto ser malas y la pongo en conocimiento de la fiscalía. Lo que dijo el señor Echandía hace 2-3 días en un lacónico comunicado de prensa que sacó la Dirección Nacional de Inteligencia, dice lo mismo. Yo recibí una información que puede ser probablemente de interés para la fiscalía y se la entregué. En este caso, como en el caso mío, eso era mentira. Están acostumbrados a hacer ese tipo de cosas. Lo que pasa es que ahora ya se han dado cuenta cuál es su forma de operar y él tiene que responderle a la justicia. Dios quiera que esto llegue a su última consecuencia, como dijo el doctor Zuluaga, porque es de una gravedad extrema que un organismo del Estado haya interrumpido un proceso de presidencia de electoral de presidente.
Almirante, pero si me permite, ubiquémonos en su caso inicialmente. En el caso suyo, ¿qué papel jugaba el almirante Echandía en la inteligencia? ¿Y si fue vinculado o no fue vinculado a esa investigación? Porque es que entiendo que en su caso también estaba vinculado el almirante Barrera. ¿Echandía fue investigado por los hechos del montaje en su contra?
No, Hassan, Echandía es una persona supremamente hábil, es una persona sagaz, es un tipo muy astuto, y no lo digo yo. Lo puede decir todas las personas que lo conozcan. Él era el jefe de inteligencia de la Armada. En ese momento él fue de las primeras personas que supo del famoso recibo mío con la huella falsa. A él le entregaron el recibo un almirante también, capitán en esa época, hoy almirante Tobar Reira, le entregó a él ese asunto. Él le dijo a Barrera le diría al ministro de la época, y eso fue lo que le dijeron al presidente Uribe, porque el presidente Uribe me dijo a mí, yo le creo a lo que me dijo desafortunadamente un ministro de Estado, y lo que le dijo el ministro de Estado en esa época, que hoy presidente de la República, era mentira.
Sí, pero le pregunto ahora por el vínculo que pudiera tener Álvaro Echandía con Juan Manuel Santos, ministro, o con Juan Manuel Santos, presidente. Porque es que, digamos, uno en una dirección de inteligencia, ya sea de la Armada o del Estado, pues no actúa motu propio, no actúa porque amaneció con ganas de investigar a alguien. Digamos, ¿qué relación, le insisto, hay entre Álvaro Echandía y Juan Manuel Santos?
Desde que fue nombrado director de inteligencia de la Armada, él vivía dando la información permanente al ministro de Defensa, en esa época Santos. Santos se dio cuenta de que lo que le decía el tipo, siempre, como le digo, ha sido una persona que le gusta estar adulando y diciéndole cosas a la gente. Santos, una vez asumió presidencia, lo puso de comandante, al año salió, el DAS antiguo se acabó. Este señor salió de la Armada y una vez comienza el nuevo organismo que reemplazó al DAS, que fue la Dirección de Inteligencia, fue nombrado ahí. Él es el primer director de Nacional de Inteligencia después de que se acabó el DAS. Y ahí lo ha mantenido. Y vemos aquí, a mí me parece, Nazán, aprovechando este asunto, que sería bueno investigar también el tristemente caso de la famosa oficina Andrómeda, que fue atropelladamente allanada por la fiscalía de un momento a otro, y a los dos días les tocó salir a decir que eso era una fachada del ejército autorizada para perseguir grupos delincuenciales. Eso tiene el mismo tinte de lo que pasó ahora, de la infiltración de este hacker, porque la fiscalía fue y allanó corriendo, y eso se quedó callado. Y estaban involucrando a unos oficiales y a un general de la República también en ese tipo de casos. No se sabe qué pasó, eso se quedó callado Andrómeda. Pero tiene el mismo tinte de lo que pasó con este señor Echandía, que siempre ha sido así, trabaja en forma ladina, en forma diciéndole cosas que nadie sabe qué le dice al ministro o presidente, y ahí tenemos los resultados. Lo que pasó en la campaña de Oscar Iván es un asunto muy grave.
¿A usted le genera confianza este hombre en la Dirección Nacional de Inteligencia?
En absoluto. A mí desde que lo conozco, porque es una persona que entró a la Armada conmigo hace en el año 71. Entramos juntos, compañeros. No tenía yo la confianza suficiente. ¿Por qué? Porque yo sabía por dónde caminaba, y no solamente lo digo yo, sino que lo dice mucha gente. Y el doctor Francisco Santos lo dijo también hace poco. Mire, a mí no me genera la más mínima confianza este señor Echandía, estando ahí utilizando los recursos del Estado para estar investigando y estar escuchando a la gente, porque lo que se sabe es que está escuchando a la mayoría de la gente que están analizando el espectro electromagnético, es lo que dicen, la forma de decir, estamos chuzando aleatoriamente. No, lo que están haciendo es lo mismo que hacía el DAS, chuzando gente, escuchando las cosas. Ahí es donde está el grave problema de este señor.
Pues, almirante, yo le confieso algo que se lo decía a Yamín más temprano. A mí hay algo que me preocupa mucho. Es que aquí uno quiere hablar con los ministros y los ministros dan la cara. Para cualquier tema. Le doy un ejemplo. Más adelante vamos a hablar de Electricaribe. Hablamos con el ministro de Minas. Vamos a hablar del proceso de paz. Hablamos con el ministro del Interior. Vamos a hablar de un tema de justicia. Hablamos con el ministro de Justicia. Pero es que hablar con el director de la DNI, de la Dirección Nacional de Inteligencia, es imposible. Es a través de comunicados. Yo no sé si es que es intocable. Yo no sé si es que no le rinde cuentas a nadie. Yo no sé si es que frente a las graves acusaciones del antecedente de lo que ha pasado con su caso y ahora con lo que está revelando el señor Julián Quintana, el director del CTI, y sobre el cual el excandidato presidencial Oscar Iván Zuluaga ya presentó también o va a presentar una denuncia frente al papel que estaría jugando el DNI en esa infiltración en su campaña, pues responden es con comunicados de prensa, Yamit. Mandan una cartica diciendo, no, nosotros no tenemos nada que decir, o eso no es cierto. ¿A quién le responden, almirante? Porque uno habla con usted y usted contesta el teléfono. Pero pareciera que en este país hay personas que dicen, nosotros con comunicados de prensa nos entendemos. ¿A usted eso le parece razonable?
En absoluto, Hassan. Y esa es una de las formas de actuar de esa persona. Él en ningún momento, en el caso mío, salió a decir absolutamente nada. Todo le decía o era el comandante de la Armada o era el ministro. Él absolutamente salió en nada a decir qué pasaba con el caso mío siendo el director de inteligencia. Aquí en este caso ha pasado igual. Y la impresión que le da a la mayoría de los colombianos es que el escándalo ahora con el nuevo proceso de paz en este momento es que eso ha sido una cortina de humo para tratar de tapar el grave caso de este señor Echandía en la Dirección de Inteligencia, donde está comprobado con esto que está diciendo el señor Quintana. En esa campaña hubo infiltración malévola y de mala fe de la Dirección Nacional de Inteligencia para acabar la candidatura presidencial de Oscar Iván Zuluaga. Dios quiera que esto llegue a un feliz término y se conozcan qué pasó y quiénes fueron, porque realmente no se compadece del país que una persona como el doctor Zuluaga o un partido político sin necesidad de que fuera él, cualquier otro partido político, sí, o cualquier otra persona le hayan interrumpido su carrera presidencial con un acto infame como este.
Pues queríamos saludarlo esta mañana, porque en esta historia siempre es bueno mirar antecedentes, y aquí hay uno muy claro, el suyo. Gracias, almirante Gabriel Arango Bachi.
Con mucho gusto, un saludo para usted y todos los oyentes.
Yamit, este capítulo empieza por un lado, pero es que tiene unas ramificaciones, y hay alguien, por supuesto, que está muy interesado en esas declaraciones de Julián Quintana, el exdirector del CTI, que además, al parecer, el señor está pidiendo hasta protección para su vida, por las declaraciones que ha dado Barragán.
Sí, señor, mire, inclusive ante la Unidad Nacional de Protección, porque han llegado a su cuenta de correo y también de redes sociales varias amenazas luego de estas declaraciones, Hassan.
Déjeme saludar a esta hora al director del Centro Democrático, Oscar Iván Zuluaga. Qué gusto que esté aquí en la FM.
Hassan, muy buenos días. Un saludo para toda la mesa de trabajo, todos sus oyentes. Muchas gracias por esta comunicación.
¿Cómo le parece a usted este capítulo que reveló el exdirector del CTI, Julián Quintana, y donde mencionan al almirante Álvaro Echandía, director de la Dirección Nacional de Inteligencia?
Hassan, es un hecho de la mayor gravedad y comprueba de una manera contundente lo que siempre dijimos en mi campaña presidencial cuando explotó este escándalo, y es que mi campaña había sido infiltrada de manera ilegal, de manera criminal. Esa infiltración tenía un propósito claro: desestabilizar mi campaña, afectar el resultado de la elección presidencial. Por eso hoy el testimonio del doctor Julián Quintana, quien era director del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, era la tercera persona de mayor nivel dentro de la estructura de la Fiscalía, imagínese usted, ya declara, bajo la gravedad del juramento ante la Corte Suprema de Justicia, cómo se dieron estos hechos, y permite esclarecer e iniciar el camino para que se conozca toda la verdad, para un hecho muy grave, porque significó y fue decisivo en la campaña presidencial, afectando lo que iba a ser un resultado claro. Yo había ganado la primera vuelta y siempre nos preguntamos por qué esta situación, como fue lo del supuesto escándalo con, lo sabemos, una infiltración, fueron utilizadas siempre en la campaña presidenciales y programadas para afectar ese resultado. Ese es un hecho que compromete la democracia colombiana. No hay antecedentes en la historia del país de un hecho de esta gravedad. El daño que se ha hecho a mí como persona, a mi familia, a mi hijo David, a Luis Alfonso Hoyos, quien fue el coordinador de la campaña, al expresidente Uribe, que hoy tiene una investigación en la Corte Suprema de Justicia, y por eso la importancia de que se esclarezca toda la verdad, con todas las consecuencias, que se le diga al país qué pasó y se descubra lo que siempre anunciamos, una infiltración criminal y legal a mi campaña para evitar que yo ganara la presidencia de Colombia.
Señor Zuluaga, ¿quién le pide cuentas o a quién le rinde cuentas, el almirante Echandía o la Dirección Nacional de Inteligencia? ¿En el organigrama del Estado hay alguien que sea capaz de ponerle el cascabel al gato?
Muy importante su pregunta, Yamit. La Dirección Nacional de Inteligencia, como le decía ahora el almirante Arango, reemplaza lo que antes era el DAS y reporta directamente a la Presidencia de la República. El director de la Dirección Nacional de Inteligencia, que hoy es el almirante Echandía, es nombrado directamente por el presidente de la República. O sea que es una persona de toda la confianza, es una persona cercana y es un organismo adscrito a la Presidencia de la República. Y por eso lo grave de estos hechos. Es que solamente recordemos lo que ocurrió cuando se dio el allanamiento del supuesto hacker Sepúlveda en su oficina. Hay una reunión previa donde se le entrega una información, no una denuncia. En esa reunión está presente el doctor Julián Quintana. Días después, 2-3 días después, se hace un allanamiento en la oficina de Sepúlveda. Ese allanamiento, supuestamente, y así lo justificó el fiscal de aquel entonces, el doctor Montealegre, iba a leer textualmente lo que dijo en aquel entonces, dice: el operativo se realizó desde las 4 p.m. del pasado lunes y fue producto de la información entregada por anónimos que llegaron al ente investigador, que señalaron que en el lugar donde se estaba haciendo interceptaciones ilegales. Imagínense, se le dice al país y se justifica un allanamiento con anónimos, cuando era una información, no una denuncia, era una información que entregó el almirante Echandía. Entiendo que el almirante Echandía, en un comunicado que es lo único que ha dicho, dice que el deber de él era denunciar. Él no entregó una denuncia a la fiscalía. Él ni siquiera es competente para entregarle documentos y pruebas a la fiscalía. Entiendo que eso no ocurre nunca. Y se las entrega. Se hace ese allanamiento ilegal. Pero lo que es más grave, se comprueba unos días después que quienes participaban en esa operación, que supuestamente fue la que revelaron en el video y en lo que en aquel entonces se dijo, eran agentes pagos de la Dirección Nacional de Inteligencia. Y eso comprueba cómo se da esa infiltración de manera organizada, de manera decidida para afectar mi campaña presidencial. Y hay un hecho que no es aislado. Ese allanamiento y ese hecho ocurrió en un momento en que salió a la luz pública, si ustedes recuerdan, el escándalo de los 12 millones de dólares. Y eso no es una coincidencia, eso es un elemento muy importante en todo lo que ha sido este proceso y en la forma como actúa la Dirección Nacional de Inteligencia en cabeza del almirante Echandía.
Pero mire, usted está mencionando algo que me parece muy relevante. Es que aquí también hay una investigación de un periodista de Las Dos Orillas, Gustavo Rugeles, que ha sido muy juicioso, buscando datos, averiguando cosas. Y entre esas investigaciones de este periodista, Gustavo Rugeles, dice lo siguiente: los hackers Rafael Revert y Daniel Bajaña ya trabajaban desde tiempo atrás en compra y venta de información con agencias del Estado, como la DNI. Y usted está diciendo acá en estos micrófonos que hay pagos del DNI a funcionarios o a personas que estuvieron vinculadas con todo este montaje. Eso es dinero de los contribuyentes. Esto es de la mayor gravedad. Esto no es cualquier cosa. Es decir, esto sumado a lo que usted menciona en las declaraciones del exfiscal Montealegre cuando dice que es que esta investigación se abrió por unos anónimos, y ya sabemos que no fueron ningunos anónimos, sino fue que el propio director del DNI le entregó a la fiscalía para que abriera e hiciera ese allanamiento en la casa del señor Sepúlveda. ¿A usted cómo le parece?
No, pues es gravísimo, porque precisamente esa revelación que hizo ya hace ya más de dos meses, desde el mes de agosto, Gustavo Rugeles en Las Dos Orillas, habla exactamente de eso, de que hay pruebas al interior de la Dirección Nacional de Inteligencia en registros contables, en la cuenta gastos reservados, que son dineros públicos, donde está la demostración de que allí se le pagaba, en este caso, a estos dos hackers extranjeros, en especial a este español Rever, quien fue finalmente contratado por Sepúlveda para ayudarle a él, y fue el que finalmente introdujo todo este tema de la infiltración para provocar lo que en ese momento se desató. Se utilizan recursos públicos, se infiltran agentes pagos por el Estado de la Dirección Nacional de Inteligencia en mi campaña de manera ilegal. Es que no existe posibilidades de que la DNI pueda infiltrar y de manera ilegal personas y agentes pagos en mi campaña para generar lo que en su momento se conoció. Y por eso ese hecho es tan grave. Y de ahí que posteriormente, porque no se lo dijo el director nacional de inteligencia en el momento en que le entregó la información, que es el supuesto anónimo, no le mencionó nada de esto a la fiscalía. Fue posteriormente que la fiscalía se da cuenta que eran agentes pagos por la Dirección Nacional de Inteligencia. Y eso es lo que hoy está aclarando el doctor Quintana en su declaración bajo la gravedad del juramento ante la Corte Suprema de Justicia, y que desata todo esto. Y que hoy me lleva a que vamos a presentar una denuncia penal contra el almirante Echandía por todo lo que ocurrió, por todo lo que se me hizo en mi campaña. Yo le he dado poder al abogado Jaime Granados para revisar esto. Aquí hay todo tipo de delitos, hay prevaricato por acción, hay prevaricato por omisión, hay peculado, hay infiltración ilegal de mi campaña. ¿Y qué tal lo que denunció recientemente también el propio Gustavo Rugeles? No solo ocurrió eso, Hassan. Es que el doctor Quintana, antes de ir a la Corte Suprema de Justicia, tuvo un intento de soborno. Lo denunció el propio doctor Quintana, le ofrecieron una entidad del Estado que es de mayor importancia, la UIAF, la unidad que lucha contra el lavado de activos y de dinero. Imagínese usted, pues, para evitar que fuera a dar esa declaración ante la Corte Suprema de Justicia. Nada más que comprobar eso, muestra cuál es el modus operandi de la Dirección Nacional de Inteligencia en cabeza del almirante Echandía. No es el primer caso, y ya ustedes mostraron el relato de lo que fue el almirante Arango Bachi y lo que esto significa para, imagínese usted, para el país, ante la gravedad de estos hechos y lo que representó el impacto en la elección presidencial.
Aquí estoy viendo un chat que publica la revista Semana, y es un chat que probaría la cita que pidió el almirante Álvaro Echandía, que sí buscó al exdirector del CTI poco antes de que diera su declaración ante la Corte Suprema. ¿Por qué quería hablar con él antes de que fuera la Corte Suprema a dar sus declaraciones? ¿Por qué hoy está el señor Julián Quintana en su casa diciendo que ha recibido amenazas y también hablando con la UNP para que le den protección? Pues hay muchas preguntas. ¿Por qué se comunican única y exclusivamente y responden a una acusación tan grave a partir de comunicados y no de frente, contando las cosas como son, como lo han hecho absolutamente todos? Pues ahí hay varias preguntas. Mire, aquí también hay algo que tengo que preguntárselo, porque para muchas personas hay un rastro, y es ese video en el cual usted aparece y usted está siendo grabado directamente hablando con el hacker Sepúlveda. Eso lo grabó, según tengo entendido, el señor Revert.
Claro.
En ese video dicen, entonces ahora van a decir que eso fue un montaje, que no estaban infiltrando el proceso de paz. Frente a esa grave acusación, ¿usted qué dice?
Pues es que eso es lo que llama ayer el supuesto cuerpo del delito. Yo soy llevado a esa reunión para eso. Y tan es así que quien hace esa grabación es el infiltrado de la Dirección Nacional de Inteligencia, infiltrado ilegalmente, ¿verdad? Y que era un agente pago por la Dirección Nacional de Inteligencia, fue a grabarme. Y posteriormente eso fue lo que desató el escándalo público. Y se comprobó que realmente detrás de eso no hay nada. No hay chuzada, lo que decían, no hay infiltración al proceso de La Habana ni a la mesa de negociación, no hay nada. Por eso, como lo dice el propio director el director de Fiscalías, no hay pruebas para imputarnos cargos ni a mí ni a mi hijo David. No hay nada contra Luis Alfonso Hoyos en todo este montaje que se desató producto de eso que en su momento pues se conoció como el video y que supuestamente comprometía mi campaña. Pero eso era lo que buscaban, infiltrar para generar un hecho que hiciera aparecer mi campaña como haciendo algo ilegal para después, como ocurrió, afectar todo lo que fue el desarrollo de la campaña, el ambiente electoral en ese momento, e influir positivamente y contribuir para que Santos ganara la presidencia y para que yo no pudiera lograr el propósito que nos habíamos impuesto después de haber ganado la primera vuelta. La campaña se desestabilizó por semejante denuncia. Advertimos que nunca habíamos cometido nada ilegal, que nuestra campaña había sido infiltrada de manera criminal, y hoy queda comprobado que así fue. Fue una operación diseñada para eso, con toda la sevicia. Fue diseñada para afectar ese resultado y hoy a la opinión pública.
Aquí hemos estado tratando desde hace dos días de contactar al almirante Álvaro Echandía para que hable en estos micrófonos, exponga sus argumentos. Ha sido imposible. Y se comunican a través de comunicados de prensa. No sé por qué no responden a los medios. Sentirán que no tienen la necesidad. Son funcionarios, ¿no? Son funcionarios.
Sí, Hassan, y piense usted que en el comunicado que ellos dijeron decía que el deber de la Dirección Nacional de Inteligencia era denunciar. Es que no fue una denuncia. Lo que le entregó fue un documento. Ni siquiera en ese documento le dice que Sepúlveda trabajaba para mi campaña. Y en ese documento, que fue la base del allanamiento, Hassan, y la fiscalía dijo que el allanamiento era hecho basado en un anónimo. Imagínese usted cómo se empieza hacer todo ese montaje.
Pues mire,
y es que por qué el almirante Echandía tenía que ir a una reunión, a reunirse con el director del CTI en ese momento para entregarle una información. Esa no es la competencia de la dirección.
Pero además, si se lo entregan, ¿por qué el fiscal Montealegre no dice esto viene de una información directa del DNI, sino que dice que se abre a partir de unos anónimos? ¿Y por qué cuando llaman al exdirector del CTI, Julián Quintana, a que rinda versión ante la Corte Suprema, lo busca inmediatamente el director del DNI para que hablen antes en su apartamento y aquí la revista Semana publique el chat? Pero antes de cambiarle de tema, porque también quiero que hablemos de la reunión, de cómo le fue a los del no después de leer los acuerdos, los nuevos acuerdos. Mire lo que escribe Gustavo Rugeles, que ha sido muy juicioso, repito, en esta investigación. Tres trinos de Gustavo Rugeles. Mire Yamit lo que dice. Hay que recordar que el fiscal Eduardo Montealegre dijo que Santos le debía la reelección y se sentía traicionado. ¿Saben a qué se refería? Otro trino. El ex vicefiscal Jorge Perdomo está muy callado frente al tema, pero sé que intercambia correos con los hackers. Explicará, dice Gustavo Rugeles. Y otro, pedirá el contralor, el fiscal o el procurador copia de los gastos reservados de la Dirección Nacional de Inteligencia para verificar las millonarias entregas al señor Revert y Bajaña. Ahí le dejo, porque son varias preguntas. Y sobre todo,
¿y por qué cambia de libreto ahora Quintana? Porque Quintana había, digamos, supongo yo, con su silencio, sido leal al libreto que le habían impuesto desde la Fiscalía. ¿Por qué ahora se sale de ese libreto?
Bueno, otra pregunta valiosa para que nos respondan. En todo caso, este capítulo apenas empieza. Y lo que sí está claro es lo siguiente. Puedo estar equivocado, como en muchas cosas, pero los funcionarios, cuando son funcionarios, cuando reciben un salario de los contribuyentes, y cuando me refiero a los contribuyentes somos todos nosotros, los colombianos, pues se deben a los contribuyentes y a la opinión pública, y deberían de dar explicaciones. Una cosa es en el sector privado, que usted le responde es a su jefe. Pero en el sector público, cuando usted recibe un salario de los contribuyentes, usted tiene que dar explicaciones sobre la función pública. Y en este caso hay unos interrogantes muy graves, que a mí y seguramente a muchos colombianos nos gustaría conocer de primera mano, en boca no de cualquiera, sino del propio director de la Dirección Nacional de Inteligencia, el señor almirante Álvaro Echandía. Esto que se está denunciando no es una cosita por ahí. Ya hay unos antecedentes. Por eso entrevistamos muy temprano al señor almirante Arango Bachi. Por eso estamos hablando ahora con Oscar Iván Zuluaga. Y nos gustaría escucharlo usted también. Nos parece que es necesario y justo que den explicaciones sobre esto, que es de la mayor gravedad. Le cambio ahora de tema. Hablemos de la reunión, de esa reunión que tuvieron voceros del no frente a los nuevos acuerdos. ¿Cómo se sintieron ustedes? ¿Están diciendo que no son definitivos?
Pues es que entendemos que ese es el sentido, porque si son definitivos, entonces aquí ya no hay nada que hacer. Y la notificación que nos hizo el gobierno el sábado con la suscripción de la firma de un acuerdo, pues implicaría que entonces no hay lugar a lo que siempre hemos querido, que es un acuerdo nacional para la paz. ¿Qué acordamos anoche? Empezamos a hacer una revisión detallada de todas las propuestas. Vamos a mirarlo. El documento, recuerde que nosotros le entregamos al gobierno un documento con propuestas y opciones. Ahora lo que vamos a hacer es contrastarlo con el nuevo texto, con las 310 páginas, un documento incluso más extenso del que inicialmente se había, que fue rechazado por todos los colombianos, y mirar en detalle el alcance de las incorporaciones que ha dicho el gobierno. Nosotros tenemos ahí preocupaciones iniciales, le puedo dar algunas muy 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 de fondo. La principal, el tema de la elegibilidad política. Una de las grandes motivaciones de los colombianos para votar por él no era esa. Nosotros incluso hicimos una propuesta que daba una postura de apertura. Dijimos que los máximos responsables de crímenes atroces y delitos de lesa humanidad fueran elegibles, pero después de cumplir la pena. Y parece que ni eso están dispuestos las FARC. ¿Cómo vamos nosotros a aceptar que las FARC, a cambio de nada, lleguen en el 2018 al Congreso? A unos que han cometido crímenes de lesa humanidad y delitos atroces. Eso es inaceptable para los colombianos. Y es inaceptable para quienes votamos por el no. Y el no ganó. Y una de las principales razones fue esa.
Señor Zuluaga.
En segundo lugar, tenemos dudas con el tema, unos temas de justicia muy, muy delicados. Recordemos que lo principal para nosotros era la incorporación de la justicia transicional dentro de lo que es la justicia ordinaria. Esto es para garantizar el principio, lo que la Constitución establece del juez natural. Estamos mirando el tema del bloque de constitucionalidad. Ahí tenemos serias dudas, como ha quedado en el acuerdo. No es sino ver la interpretación que ha dado las FARC, el propio Álvaro Leyva, en el sentido de que se preserva el bloque de constitucionalidad. Sí. Queremos que haya un elemento muy delicado. Y por eso vamos a hacer una revisión minuciosa para posteriormente reunirnos con el gobierno.
Señor Zuluaga, ustedes cuando ganaron con el no, pues un sector de la opinión les dijo, y entonces ¿por qué no van a negociar a La Habana? Y algunos sectores del no respondieron, no, eso es potestad del Estado. Pues bien, el jefe de Estado, por medio de sus delegados, renegoció un nuevo acuerdo, y ahora cuando tienen un nuevo acuerdo, los promotores del no dicen, ah, no, primero que lo consulten con nosotros. ¿Eso acaso no es querer cogobernar?
Lo que nosotros dijimos cuando hicimos la discusión, Yamit, con ellos fue la siguiente. Entregamos un documento que se llama propuestas y opciones. Esperamos que cuando tengan la reunión final con las FARC, nos lo presenten, lo discutamos, y ahí se puede decidir qué corresponde hacer. Aquí lo que hicimos fue que se nos notificó el sábado con la firma del nuevo acuerdo entre el gobierno y las FARC. Creemos que nosotros hicimos un trabajo serio, responsable, con la mayor disposición, aportando alternativas y opciones. Lo mínimo que hubiéramos esperado era ese. No que se nos notificara ya cuando firman el acuerdo sin dar ninguna opción para que pudiéramos discutir de manera detallada con los textos, eso con el gobierno. Lo vamos a hacer ahora. Vamos a hacer ese ejercicio juicioso. Nuestro ánimo ha sido constructivo. Lo que hemos querido es avanzar en un acuerdo nacional para la paz y esperamos que que en este ejercicio le presentemos al gobierno nuestros comentarios, observaciones y se tomen las decisiones que corresponden.
Ustedes en este momento, en la reunión que sostuvieron ayer, ¿quiénes se encontraban? ¿Se encontraba también un sector de los cristianos, el ex procurador Alejandro Ordóñez? ¿Quiénes más estaban ahí?
Sí, estaba el doctor Alejandro Ordóñez, están las víctimas de las FARC. Ese es un hecho muy importante, muy delicado. Estaba la senadora Sofía Gaviria, la doctora Diana Sofía Giraldo, están los representantes de las iglesias cristianas. Estaba el doctor Rafael Nieto, estaban los representantes de la doctora Marta Lucía Ramírez, quien se encuentra en el exterior, y el Centro Democrático, está el doctor Iván Duque, el senador Iván Duque y el doctor Francisco Santos. O sea que había todos los sectores que hemos estado trabajando en esta mesa del no, y este análisis que les transmito e implementando los pasos a seguir en estos próximos días para continuar en el estudio del documento y posteriormente hablarlo con el gobierno.
6:41 de la mañana. Pues queríamos saludarlo para conocer su posición frente a esto que ya están llamando en las redes el Hackergate y también todo lo que fue esa reunión de análisis de los voceros del no frente a los nuevos acuerdos de paz. Gracias, director del Centro Democrático, Oscar Iván Zuluaga.
Hassan, muchas gracias por este espacio. Un saludo para todos sus clientes.
Pues Yamit, varias cosas. Uno, recapitulemos. En el caso del almirante Chandía, los micrófonos están abiertos. Y aquí esperamos, ojalá, tener la oportunidad de conversar con él y de hacerle exactamente las mismas preguntas que le hemos hecho al almirante Arango Bachi y también a Oscar Iván Zuluaga.
Pero nos vamos a quedar como Penélope, esperando eternamente.
Ah, bueno. Pues usted sabe que aquí nosotros, si hay algo que tenemos es paciencia y que nos gusta insistir. Porque pues usted y yo nos levantamos, al igual que a Suri, que nuestros oyentes, todas las mañanas, de 4 a 10 de la mañana, estamos aquí. Y todos los días tenemos tiempo para hacer las mismas preguntas y para lanzar unas nuevas. Entonces, a nosotros nos encantaría poder conversar con él para lanzarle, repito, las mismas preguntas en el marco del mayor respeto. Pero sí hay muchas cosas que están en el aire. Y frente a lo de los voceros del no, no sé cómo le quedó el capítulo después de escuchar a Oscar Iván Zuluaga.
Pues lo que pasa es que ya lo nuevo que tenemos que hacer es empezar a poner, cojamos un tablero, ya sea de corcho o de estos en los que se escribe con marcador o tiza, usted que le gusta más lo tradicional, y entonces ponemos en una fila, una columna a la izquierda, los que están, lo de la izquierda es puramente, digamos, circunstancial. Pone a la izquierda los que están con el acuerdo y los que no están con el acuerdo y van a seguir estando fuera del acuerdo. Y vamos mirando cómo están los apoyos. Entonces, por ejemplo, usted coge las iglesias cristianas y dice cuáles se subieron al bus y cuáles no se subirán al bus. De los dirigentes políticos, cuáles se suben y cuáles no se suben. De las víctimas, cuáles se suben y cuáles no se suben. Porque está muy claro que a pesar de que la mayor parte de la gente no ha leído las 310 páginas, hay unos para quienes es rentable o es su razón de ser seguir diciéndole que no a todo.
Hassan, Yamit, permítanme volver un momento a la denuncia que prepara Oscar Iván Zuluaga contra el almirante Chandía. 9 delitos, la presentará entre hoy y mañana, pero tal vez no entendimos o lo habremos hecho bien. El sustento de esta denuncia en 8 delitos, insisto, pues prácticamente sería solamente el testimonio de Julián Quintana bajo la gravedad de juramento. Esto es válido en derecho, pero creo que hay que hacer una salvedad. Una cosa es argumentos y otra es pruebas.
El otro interesante capítulo de esto es lo siguiente. Y yo insisto sobre él. Los funcionarios, los que ganan un salario de los contribuyentes, le responden a los contribuyentes. Es que aquí, esto no es sector privado, Azuri. Esto no es una empresa privada, esto es el Estado.
Bueno, pero entonces ahí sí, aquí...
No, pero venga,
¿dónde van a responder? El Congreso de la República, ¿quién los va a citar?
No, es que no es ni siquiera quién los va a citar. Es que aquí ya hay una investigación. Es que aquí llamaron al señor Quintana a la Corte Suprema que rinda testimonio. Es que este es un país, Yamit, donde hay gente presa, detenida, como le pasó al señor Arango Bachi, con testigos falsos y pruebas falsas. Y por menos... Aquí hay que ser claros. La presunción de inocencia es la primera. Pero eso no está exento de que usted rinda explicaciones sobre graves acusaciones. Es que aquí no es un antecedente, aquí ya hay dos. Aquí el señor Arango Bache estuvo preso en un montaje y él da unos nombres. Ahora aparece el señor Quintana y aparece un proceso que se va a abrir a partir de una denuncia de Oscar Iván Zuluaga por otro montaje y aparece el mismo nombre. Entonces esto ya tiene otro tipo.
No, yo estoy de acuerdo completamente con usted, pero le menciono la dificultad práctica de ponerlo a rendir cuentas en algún escenario. El de los medios de comunicación no va a pasar al teléfono. El de la justicia, pues habrá que ver si de verdad Néstor Humberto Martínez se atreve a tocarlo. Y
este país hay intocables, Yamid.
Usted sabe las
consecuencias. No, pues es que
usted me entiende mi punto.
No, le entiendo perfectamente, pero es que
la comisión segunda de defensa y seguridad nacional lo va a llamar a un debate a uno de los, voy a citar un libro, se acuerda, de Bob Woodward y Carl Bernstein, todos los hombres del presidente, refiriéndose al Watergate de Richard Nixon. Pues bueno, este es uno de los hombres del presidente. Entonces veo con escepticismo. Usted tiene toda la razón, y más faltaba, tiene que rendir cuentas, alguien le tiene que pedir cuentas, alguien lo tiene que investigar, pero la pregunta es, ¿quién va a ser el valiente que lo haga antes de que le aparezca un papelito por ahí que lo mencione?
Cuénteme una cosa, Yamid, sobre las chuzadas del DAS, ¿hay presos? ¿Hay condenados?
Sí, y en eso, pero usted entiende que usted y yo estamos de acuerdo en esto.
No, yo entiendo, yo simplemente estoy preguntando, sobre el tema de las chuzadas del DAS, hay condenados y hay presos. Incluso se dio en el caso de María del Pilar Hurtado una orden, se pidió en extradición de Panamá, no por cualquier cosita, por unas chuzadas, por chuzar celulares, por seguimientos. La señora podrá decir que ella no fue, que lo que usted quiera. El caso es que la justicia colombiana la condenó y ha condenado a otros por ese mismo caso. Aquí estamos hablando de montajes. Montajes de la Dirección Nacional de Inteligencia, que tiene un director, que eso no se maneja solo, tiene un director. ¿Quién responde frente a eso? ¿Quién responde frente a esa acusación? ¿O es que tenemos un nuevo DAS? ¿O es que tenemos una oficina de inteligencia que no le responde a nadie? Porque a mí sí me genera mucha duda. Porque si lo que se acabó el DAS fue para acabar justamente esa cadena de corrupción, de chuzadas, de actos atroces, violatorios de todo principio y derecho, y resulta que tenemos algo similar, y entonces hay intocables ahí que no responden, hablan es a través de comunicados de prensa. A mí sí me genera muchas preguntas. A mí personalmente, con solo el antecedente de lo que dijo el señor Quintana y teniendo como referencia al almirante Arango Bache, a mí sí me gustaría escuchar la voz del director de ese departamento dando explicaciones al respecto.
Sí, y se necesita alguien.
Prima la presunción de inocencia, por supuesto. Es que aquí nadie está condenando a nadie. Estamos lanzando preguntas.
Se necesita alguien que no tenga rabo de paja para que lo investigue. ¿Por qué? Porque si hay alguien que tenga rabo de paja, jamás se ocurre y se atreverá a levantar la mano para señalarlo. ¿Por qué? Porque temerá que entre esas horas y horas y horas de grabaciones, cientos y cientos y cientos de documentos, haya algo que le comprometa. Porque usted sabe cómo actúan estos departamentos de inteligencia cuando alguien se mete con ellos. Al que ose, digamos, levantar su voz en contra de ellos, pues al otro día aparece una filtración poniendo en duda su, honorabilidad.
Bueno, tema que seguiremos muy pendientes.